como cada martes, le vamos a dar la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre a Belén Álvaro. Ella es docente y socióloga, trabaja aquí en nuestra Universidad Nacional del Comahue. ¿Qué tal? Muy buenos días, Greta Ocaña y Rita Bustos, te saludan.
Buenos días, Rita, Greta y a la audiencia.
Bien, bueno, estábamos viendo qué temas tocábamos antes de retirarnos, digamos, de este año de las columnas, y una que nos parecía que estaba buena, que era importante, tenía que ver con la brecha electoral de género entre jóvenes.
Bueno, sí, este es un fenómeno que se produce recientemente, se ha venido gestando en los últimos años, pero viene muy de la mano de las nuevas derechas y de la polarización de las votaciones entre los progresismos y las derechas más ultra. Y en las últimas elecciones en Estados Unidos, España, Argentina, Francia y otros países, el fenómeno es claramente evidente. Hay una brecha, es una brecha de género, pero también es una brecha etaria. Justamente en la franja entre los 16, 18 años y los 3, y hasta los 30, las mujeres se inclinan más en estas elecciones por las fuerzas de izquierda, y los varones, las masculinidades hegemónicas, se muestran más conservadores y más proclives al voto de ultra o de derecha, en los casos, dependiendo de los países, ¿no? Bueno, este fenómeno para mí tiene muchas vertientes. Por ahí podríamos escuchar un audio que es de una feminista española que lo explica de una manera muy coloquial, pero está interesante como disparador para pensar qué están diciendo estos dos discursos que confrontan, y bueno, eso puede hacer un análisis un poquito más profundo.
Bien, escuchamos el audio.
Si tú piensas que el feminismo ha ido demasiado lejos, es que tú querías vivir como tus abuelos, hombres, como tu abuelo, que tenía una señora, que le traía las zapatillas, que le hacía la cama, la cena, le hacía la cama, le calentaba la cama, no protestaba, estaba en casa con su delantalito monísimo que tenía hasta delantal de domingo las abuelas. O sea, tú quieres vivir como tu abuelo, y ha venido el feminismo a decirte que no vas a vivir como tu abuelo, que vas a tener que hacer con consentimiento y espero que con deseo, que vas a tener que cocinarte tu comida y limpiar el baño en el que cagas, y que si tienes criaturas las vas a tener que cuidar y saberte la edad y el nombre de su pediatra y la fecha de cumpleaños, que tampoco pedimos tanto. Entonces, los que quieren vivir como su abuelo votan a los tíos que quieren que España sea como la de sus abuelos, no como la de sus abuelas. España, Italia, Argentina y Francia y todos los países, ¿no? Entonces, es como no hay argumento político ni filosófico detrás de decir que el feminismo está activando la extrema derecha. El feminismo lo que está haciendo es crear un mundo en el que pretendemos que no haya privilegios, y entonces los hombres blancos, cis, hetero, payos, autónomos económicamente y sin discapacidad, que son la cúspide del privilegio, están diciendo: yo esto no quiero, yo quiero seguirlos teniendo. Entonces, es que es evidente.
Bueno, lo interesante es que es pensar en esto que ella dice, que hay un sector de los varones que quieren ser como sus abuelos, que quieren volver a los momentos, a otro momento histórico donde las cosas estaban organizadas de esa manera. Eso me parece que tiene un halo de verdad. Ahora, cuando analizamos como un poquito más desgajadamente este fenómeno de la brecha, lo que vemos es que hay algunas encuestas, por ejemplo en Estados Unidos, una encuesta que abarcó 5.000 personas, decían que no hay duda de que después de hacer ese relevamiento, los dos grandes géneros están en guerra. Bueno, acá lo que podríamos pensar es que en realidad lo que hay es una dicotomía, pero la dicotomía está entre lo que votan las masculinidades hegemónicas y las mujeres y las disidencias por otro lado. No es que las disidencias no estén participando en esta brecha, sino que, bueno, claramente es más difícil de contabilizarlas en el voto, porque el voto es biologicista y porque el voto es dicotómico, ¿no? No hay cómo contabilizar otro tipo de, a menos que nos metamos en una estadística muy fina que no se ha hecho hasta ahora. Entonces, como en las escuelas son voto femenino o voto masculino y hay muy incipientes datos sobre, por ejemplo, el DNI no binario, que está por desaparecer, que el gobierno no habrá su cometido, es muy difícil entender o hacer lecturas extensivas, cuantitativas, de cómo funciona ese voto, pero en principio sabemos que es un voto que probablemente se mueva más masivamente con las mujeres. Entonces vamos a señalar que por un lado tenemos un voto masculino que se necesita, que es un voto joven y eso es preocupante, y por el otro lado tenemos un voto femenino que mayoritariamente se inclina por fuerzas más progresistas, más de izquierda, que siguen reconociendo derechos, sobre todo, y entre esos derechos, derecho al aborto, al matrimonio igualitario, derechos conquistados en los últimos años. Bueno, ¿cuál es la causa de esta brecha? ¿Qué se dice? ¿Qué es lo que se conoce socialmente? Bueno, un motivo que suele señalarse en el sentido común como respuesta de, por ejemplo, estos gobiernos, una respuesta más instalada también desde las derechas, es que el feminismo ha adquirido tanta fuerza en los últimos años que generó nuevas desigualdades, que es responsable de estigmatizaciones a los varones, que es responsable de nuevas violencias y nuevos despojos, generando un sentimiento de injusticia entre quienes no solo no se ven beneficiados por esos derechos que no les interesan, porque no abortan o porque no quieren el matrimonio igualitario, porque no necesitan determinados reconocimientos, sino que además se instala la idea de que el feminismo este que violenta, que genera nuevas estigmatizaciones, que no resuelve nada y que ataca a los varones, es un feminismo que logra privilegios en el Estado. Entonces, se traslada, es una construcción claramente ideológica, y se construye un enemigo en común para todas estas derechas, que es el género, el feminismo. Hemos hablado en otras columnas de que este es un movimiento que está absolutamente financiado por grupos de derecha, por grupos económicos que tienen relaciones con el Vaticano, por capitales transnacionales muy concentrados. Y en este sentido podríamos preguntarnos, ¿Por qué necesidad o por qué estos grupos económicos traen ideas tan abstractas sobre la organización social, una estética tan parecida al fascismo, los discursos de odio se renuevan? ¿Por qué el poder se victimiza? Esa es una pregunta que a mí me viene acompañando en todo este tiempo. ¿Por qué el poder masculino, blanco, burgués, propietario, necesita victimizarse? Pobres blancos, pobres varones, pobres ricos, hay de ellos. Bueno, esto, ¿por qué las posiciones hegemónicas recurren al victimismo y actúan en el resentimiento? Gary Butler tiene una respuesta que está interesante, se habla del fantasma de género. Voy a leer un poquitito nomás, porque son preguntas que no se hacen. Dice, ¿podemos explicar cómo la demonización del género desvía y encubre la legítima ansiedad por la destrucción del clima, la intensificación de la precariedad económica, la guerra, las toxinas medioambientales, la violencia policial? Cuando la palabra género absorbe una serie de temores y se convierte en una obsesión que sirve de comodín para la derecha contemporánea, sigue Butler, las diferentes condiciones que realmente dan lugar a esos temores, a los temores por la crisis, por la migración, por el colapso ambiental, pierden esos temores, pierden su nombre. Hacer circular el fantasma de género es también la forma que tienen los poderes fácticos de atemorizar a la gente para que acepte su censura y vuelque su miedo y su odio sobre las comunidades vulnerables. Bueno, me parece que, no sé si es muy rápido, pero me parece que es muy clara. Y para cerrar esto, ¿no?, para pensar, porque bueno, más allá de los números, en estos países que nombré y en estas últimas elecciones, la brecha de género es un hecho, está presente. Entonces, un poco para cerrar esta idea, después de esta frase, este texto de Butler que nos da tanto impulso, yo creo que esta polarización está construida sobre un colapso ecoambiental, sobre un momento planetario límite, y no creo que esta polarización sea a causa de, o por culpa de, los núcleos de sentido común feminista, sino que hay tres puntos que me interesa rescatar. Primero, que los feminismos lograron consolidar en los últimos años, más allá de las políticas efectivas, que no fueron tan financiadas realmente por los estados, que lograron insuficientemente cambiar algunas cosas, pero que realmente no han tenido una sostenibilidad en el tiempo y una fortaleza económica como para paliar aquellos problemas que venían a paliar. Se ha construido, sí, desde los feminismos, un sentido común de la diferencia, de las condiciones en las que accedemos a los trabajos, al estudio, a los derechos, a la vida social, y la especificidad en relación a cómo las corporalidades vivimos y habitamos el mundo. Una noción de la interdependencia relacional, esta idea de que todos somos pasibles de cuidado, pero también todos podemos cuidar, todos podemos realizar cuidados, y que no hay ningún ser humano que se pueda valer por sí mismo a lo largo de su vida sin necesitar a otro. Estos son núcleos de sentido común feministas que están sumamente instalados en la sociedad, aunque algunos los repudien. Y también pusieron en cuestión el sexo como biología, la heterosexualidad como división natural de tareas y la organización de vida en la sociedad de otra manera que no tenga a la familia como destino. Tres pilares de la doctrina católica que ya vimos en columnas anteriores, que son los que sostienen el status quo de las sociedades acompañado del poder de los grupos económicos, de los gobiernos de derecha y sobre todo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Básicamente, esto se plasma, creo que el punto central, y este es como también cómo podemos nosotras en el día a día seguir moviendo esos núcleos de sentido, tiene que ver con los cuidados. Logramos nombrar al trabajo de cuidados como un trabajo, lo desbiologizamos, lo sacamos de la esfera familiar y lo colocamos como un problema social a enfrentar. Entonces, esto sí realmente ha sido un problema para los grupos gobernantes, un problema para la Iglesia Católica y un problema para el capital, que no quiere pagar por estos trabajos de cuidado, que se los ha adjudicado a las mujeres naturalmente, entre comillas, durante todo este tiempo, y que los feminismos han ido desarmando esas equivalencias que parecían tan naturales. Luego, un segundo punto es que estamos en un momento de límite planetario donde aumenta la necesidad de cuidado, porque faltan recursos, porque hay migraciones, porque hay catástrofes ambientales. Entonces, después de todos estos sucesos, los cuidados siguen estando a cargo de las mujeres y de las residencias, y estamos diciendo, no es natural que así sea, todos tenemos que cuidarnos y ser cuidados, y los cuidados son un problema de la sociedad toda. Bueno, y por último, bueno, esto que el Vaticano y los grandes grupos económicos no tienen ningún interés en que los cuidados pasen a ser algo reconocido y remunerado. Y por último, que las redes sociales, que son de consumo masivo y que en estos grupos etarios que yo señalaba que hay una brecha de género más grande que entre los 16 y los 30 años, las redes sociales polarizan las posiciones políticas, son una especie de espejo donde nos miramos, donde el Instagram de cada persona se va personalizando de acuerdo a sus búsquedas. Entonces te empieza a devolver todo el tiempo una reafirmación de tus ideas, que se vuelven cada vez más fundamentalistas, y estas redes sociales están atravesando los debates globales, societales, y obviamente las redes sociales no son neutrales, están financiadas por grupos económicos con intereses propios, y hay todo un conglomerado de espacios virtuales que trabaja para fijar posiciones reconocidamente antifeministas, promasculinidades, probiologicistas. Bueno, para cerrar, diría que estos tres puntos dan cuenta de que mientras en los últimos 50 años las mujeres y las disidencias aprendimos a construir, que construir colectivamente sirve no solo para visibilizarse y hacerse reconocible, sino también para conquistar derechos, fortalecerse subjetivamente, crecerse con otros, hacerse más capaz para enfrentar los desafíos sociales y personales. Bueno, mientras en ese tiempo, paradójicamente, las masculinidades no han encontrado lugares para luego, para intercambiar en política, para pensarse y reforzarse en red, para construir comunalidad. Por eso no me extraña que los jóvenes libertarios repitan todo el tiempo: no somos manada, estamos contra los colectivismos, y hablen de comunismo. En realidad lo que hacen es reforzar un individualismo extremo que engendra resentimiento, desconfianza y odio. Y los discursos de odio se sostienen en la impotencia de no saber qué hacer, y creo que esa es la mayor reflexión que nos podemos llevar y uno de los caminos sobre los cuales cotidianamente podemos seguir construyendo, charlando, acompañándonos, porque bueno, todo pasará, ¿no? Esto también pasará. Y mientras pasa, no sabemos cuánto va a durar, pero me parece importante que podamos saber que algo logramos mover, que hoy en día está en cuestión, y que quizá la forma mejor de seguir moviendo es trabajar construyendo otras masculinidades, otras formas de vincularse, otras formas de articular, y seguir moviendo por debajo este mapa que hoy se presenta tan dicotomizado, y tan dicotomizado y funciona el fantasma del género.
Bien, Belén, muy clara como siempre. Bueno, es la última columna hoy, así que bueno, nos extendimos un cachito más, pedimos las disculpas de caso a nuestros compañeros, pero bueno, tenés tu propio club de fans, así que estás más que convocada para el próximo año a sumarte a esta radio itinerante.
Bueno, acepto desde ya, ha sido un gusto, un placer, y les agradezco el espacio.
Bien, muchísimas gracias, Belén.
Chao, hasta luego.
Adiós. Gente, nos retiramos apresuradamente de este espacio, ya no son más en las marcas del reloj del otro lado, pero bueno, es nuestra última columna con Belén Álvaro, docente, socióloga, investigadora aquí en nuestra Universidad Nacional del Comahue, esta columna con perspectiva de género. Hablamos siempre de varios temas, pero bueno, desde los lentes violetas, poniéndonos las gafas violetas.